Blog Talk Radio. Hora de la verdad. Esta es la hora de la verdad. Y en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice:
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 5.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Así que en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31 y 32, nuestro Rey y Salvador dice:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Y la verdad os hará libres. Bienvenidos, hermanos y hermanas, una vez más a la hora de la verdad. Este es hermano Juan desde Lafayette, Tennessee, al noreste de la ciudad de Nashville. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una emisión más de la hora de la verdad, porque esta es la hora. No que sea necesariamente una hora, no es que sea necesariamente una hora de programa, porque el programa está preparado, el programa está, ¿cómo le podemos decir? Preparado, está listo para 2 horas de show. Inclusive se puede preparar, se puede hacer el inicio para que sean 3 horas, pero pues no tengo la labia para tenerlos a ustedes 3 horas al aire. A menos cuando el día que abramos la línea telefónica y ustedes se quieran comunicar con hermano Juan para preguntarle acerca de lo que Brother Juan enseña. Entonces a lo mejor tendremos programas de 3 horas. Pero por ahora, hermano Juan es el único que está hablando, y como hermano Juan no tiene mucho que decir, tiene mucha Biblia de qué hablar, entonces pues es menos de hora y media. Mucho menos de hora y media. ¿Por qué? El aprendizaje, científicos, expertos, dicen que 45 minutos,
¿me oyen? 45 minutos, la mente está adecuada para aprender y entender lo que se está diciendo. La mente humana pierde focus e interés muy rápidamente. Y eso es lo que pasa. Nosotros no prestamos atención a la mucha información que nos están dando. Hermano Juan puede mover su lengua por 3 horas, y del 100% de esas 3 horas ustedes podrán coger o recoger probablemente el 3% de todo lo que se ha dicho. Así que con esa idea en mente, pues yo me voy y apuesto a los 45 minutos. Una breve pausa y después otros 45 minutos llenos de información. Ahora, para que ustedes entiendan, para que ustedes puedan digerir la información que hermano Juan les está dando, primero que todo se necesita de ayuno, de oración y sobre todo un elemento base o un algo esencial, que es del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que da entendimiento. Muchos de nosotros decimos que no tenemos el Espíritu Santo porque todavía no está la evidencia de hablar en lenguas. Pero la evidencia de hablar en lenguas es un acto de maduración, es un acto de conocimiento. Porque recuerden, Oseas 4:6 dice que la gente a la que le llega ese Espíritu Santo es destruida porque le falta conocimiento. Somos destruidos porque nos hace falta el conocimiento, no porque sepamos mucho. Porque muchos de nosotros podemos ser intelectuales en muchas cosas, ser intelectos e intelectuales. Pues déjenme decirle algo, hermano Juan no está muy cerca, primero que todo, de ser un intelectual o ser un experto. Pero, escúchenme bien, oro, hago ayuno y trato de tener una relación, trato. Entonces me dirán, bueno, hermano Juan, no trate, hágalo. No, trato. Lo mejor posible, de la manera más humilde, de tener una relación cercana, amorosa, con el Padre que me creó. Que es lo más importante de todo el ministerio de Straight Way Through. Eso es lo que nosotros enseñamos aquí. Eso es lo que nosotros enseñamos en Straight Way. Entonces, vamos a hablar hoy. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Eso viene de Lucas capítulo 8, versículo 18. Muchos de ustedes me dirán, bueno, es que yo no creo si la Biblia no lo dice. Pues agradecido estoy yo de que ustedes no creen si la Biblia no dice, así que tenemos mucha Biblia, como es habitual, así que tenemos mucho que creer. Entonces, para todos aquellos que dicen que si la Biblia no lo dice, entonces no lo creo. Como es habitual, un saludo especial, muy especial, a mis papás, a mi pa y a mi ma, que están una vez más soportando y oyendo la labia de hermano Juan. Un agradecimiento muy especial, bendiciones para ustedes que me oyen, que fielmente están atentos, están estudiando, están haciendo preguntas, se han comprometido a cambiar sus vidas. Es una alegría saber que hay alguien que escucha, que hay alguien que da el feedback, lo que llaman ellos el feedback, cómo se oye, si me están escuchando. Y lo simpático es que yo estoy aquí desde Lafayette, Tennessee, al noreste de la ciudad de Nashville, y ellos están en La Calera, Colombia. Estamos a mitad de continente de distancia, y ellos muy fielmente me escuchan todos los lunes a las 6 de la tarde, hora centro de los Estados Unidos. Una vez más, el programa se llama Mirad pues cómo oís. La pregunta ahí que hay que hacerle a Yeshua HaMashiach, al Mesías, es ¿cómo es eso de mirar? ¿Cómo podemos mirar lo que oímos? Por supuesto, nosotros no nos hacemos preguntas porque nosotros no miramos. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando fue a Damasco, se cayó del caballo y quedó ciego? Después tuvo que venir Ananías, imponerle las manos, curarle la ceguera, y cayeron de los ojos como escamas. Cayeron de los ojos como escamas. Porque lo que no podía ver antes, sus ojos empezaron a ver una perspectiva muy diferente de vida de la que él tenía. Ese es nuestro hermano apóstol Pablo. Pablo de Tarso. A lo mejor mi nombre debería ser hermano Juan de Bogotá o de La Calera. ¿Sí ven cómo eran los nombres, inclusive, antes en el pasado? Lucas, capítulo 8, versículo 18, dice, mirad pues, cómo oís. Oh, miren, eso está en la Biblia. Y así se titula la prédica de hoy. Mirad pues, cómo oís.
porque a todo el que tiene se le dará. Y ahí tenemos que parar un momento. ¿Cómo así? Un momentico. ¿Acaso no es como nosotros pensamos en nuestra individualidad, en nuestro egoísmo? ¿Hay que repartirles a todos de una igual manera? Si aquel tiene poco, démosle un poco de lo mucho que tengo. Démosle a aquel que tiene poco de lo mucho que yo tengo. Así todos tenemos igual. ¿No es esa una manera de pensar? Pues hermanos y hermanas, les cuento que Yahshua HaMashiach, el Espíritu del Padre hecho carne, nos dice, porque a todo el que tiene se le da mucho más, imagínense. Y todo el que no tiene, oiga, pongan atención, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. ¡Wow! Yo creo que este versículo de la Biblia, es lo que Pastor Dowell dice, está cargado. Está cargado por muchas razones. Primero porque nos dice mirar, poner atención, abrir los ojos, y ahí se está refiriendo a los ojos del entendimiento. ¿De verdad, hermano Juan? De esos ojos, sí, de esos mismos ojos que tenemos, que hacen parte de nuestros cinco sentidos. Sí, miremos, pongamos atención, entendamos cómo es que oímos. Acordémonos que las ofensas vienen rápidamente y nos ofendemos de una manera inmediata. ¿Y sí saben qué pasa cuando la ofensa entra en el ser humano? Bienvenidos a la ceguera. Porque ofendidos no podemos ver absolutamente nada. Oh, hermano Juan, qué revelación la que estoy teniendo el día de hoy. Y ni siquiera hemos empezado el programa. Imagínense que ofendidos no podemos ver con claridad lo que oímos. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Wow! Les digo, este versículo de la Biblia, si ustedes meditan y miran el versículo, ¿sí ven? Si ustedes van y leen el versículo, ustedes van y lo leen una y otra vez, y ustedes pasan por alto todo, porque el oír viene por la prédica. Alguien tiene que predicar. ¿Se acuerdan ese libro de Romanos que nos dicen? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Elohim, pero hay que tener a alguien que nos predique, que nos lo diga, que tenga la perspectiva hebreo-israelita. ¿Sí me están escuchando bien? No judeo-cristiana, no. Hebreo-israelita. Miren, pues, cómo oye. Hebreo-israelita, una perspectiva completamente diferente. ¿Sí me están escuchando? Una perspectiva completamente diferente a la judeocristiana que hoy por hoy el sistema nos está poniendo enfrente de nuestros ojos. O sea que nosotros lo que estamos mirando y oímos es una perspectiva completamente occidental, grecorromana, anglosajona. Es verdad, es un golpe en el estómago, es un golpe muy duro, pero la verdad es dura y estamos en la dolorosa universidad de la verdad. Así es que dice Pastor Raúl, ¿qué es lo que estamos? Bienvenidos a la hora de la verdad, porque esta es la hora, no porque sea una hora. ¿Sí ven? Hablemos un poquito de la gente, del pueblo de Yahweh. Y póngale atención, digo Yahweh, porque muchos de los que están al otro lado no conocen a Yahweh. Los que conocen a Yahweh, no le llamamos Yahweh, nosotros le llamamos Padre. Padre que está en los cielos, que así es que nos enseñó su hijo primogénito a que le llamáramos Padre. Y él es el Padre, mi Padre. Está en los cielos. Y la gente del Altísimo, en la historia de ese libro que se llama Biblia, que tenemos hoy en día en nuestras manos, hay un nombre que es muy, si me están escuchando, muy importante. Ese nombre es Moisés. Y escúchenme bien, Moisés no quiso ser príncipe. Y le recuerdo, ¿qué es príncipe? ¿Qué es un príncipe? Pensemos, ¿qué es un príncipe? Un príncipe es una categoría elevada, es un título alto, como ser el segundo al mando de toda una nación, de todo un imperio. Un príncipe es un título alto, es alguien importante. Moisés era príncipe de Egipto. Él tenía todas las riquezas, rodeado de todos los bienes, rodeado de todas las cosas buenas que este mundo puede dar. Él estaba sentado en el trono de Egipto como príncipe. Era parte, si me están escuchando, de la conferencia, lo que hoy en día llamamos conferencia, o de la asamblea, o de la corte. Llámenlo como quiera, use cualquiera de esos términos. Él estaba dentro de la gente importante, porque era príncipe de Egipto. Pero Moisés no quiso ser príncipe. Él no quiso ser parte de las riquezas de Egipto. Prefirió sufrir aflicciones con el pueblo de Yah. Póngale atención. Con el pueblo de Yah. Moisés era un príncipe. Todo lo tenía en sus manos. Él daba órdenes. Tráigame, muévame. Vístame. Báñeme. Y él tenía multitud de serpientes. Sirvientes y sirvientes. Discúlpeme, pero él dejó todo eso y prefirió sufrir aflicciones con el pueblo de Yah. ¿No es eso remarcable? ¿No es eso impresionante? ¿Por qué un príncipe prefiere irse a sufrir aflicciones? ¿Por qué un príncipe prefiere irse a vivir en el desierto? Y esas son las cualidades, y esa era la calidad de gente que había en el tiempo de Moisés. Al igual, Jacob. Jacob vivió en el desierto, también Moisés. La pregunta es, ¿quién de nosotros, hermanos y hermanas, quién de nosotros está listo para vivir en el desierto? Déjenme saber, ¿quién de nosotros está listo para vivir en el desierto? Porque Moisés vivía en el desierto, Jacob vivía en el desierto. Ay, hermano Juan, pero es que ellos no tenían aviones, y ellos no tenían internet, ni teléfono, ni agua, ni luz, ni teléfono. ¿Cuántos de nosotros estamos para vivir una vida como la que vivió Jacob? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para vivir la vida que vivió Moisés? O mejor aún, ¿cuántos de nosotros vamos a tener el ánimo, la fe de creer en el Altísimo como lo hizo Abraham? Porque les cuento, él cogió a toda su gente, de la casa de su padre, Abraham, salió con toda la gente y empezó a caminar por el desierto también. Lo que los científicos, expertos, intelectuales de hoy nos van a decir que, bueno, esa gente era nómada. No vivían en un... Pero como ya les dije, hermano Juan no es un intelectual, no es un científico. Simplemente me dedico a leer la Biblia. Como diría mi sagrada madrecita, a leer o mejor, a cargar la Biblia debajo del sobaco. Alguna vez no entendí el término, pero hoy en día ya lo veo. Estaba ciego, ahora lo veo. Y es verdad. Soy de aquellos de los que cargan la Biblia debajo del sobaco. Pero no solo para sudarla, sino para leerla, para estudiarla, para entenderla, para escuchar que alguien predique la palabra y pueda yo entender y mirar, porque ese es el mirar del que estamos hablando hoy. Ese mirar, pues, como oís, que está en Lucas capítulo 8, versículo 18. Lucas capítulo 8, versículo 18. Mirad, pues, como oís. Hoy por hoy estamos como estamos porque no hemos tenido ningún respeto, escúchame bien, ningún respeto por el pacto, por el convenio. Que el Padre, Yahweh, está en los cielos, hizo con su pueblo elegido, con su primogénito. Él dio unos mandamientos, decretos y estatutos para que nosotros nos valiéramos de ellos, los guardáramos, y así poder ser bendecidos a cada paso que dábamos. Ahora me dedico a hablar de nuestros descendientes, de nuestros ancestros, de los que se hacían llamar Israel en algún tiempo, o hebreo. Por eso digo hebreo-israelita. La decepción en la que vivimos hoy, cuando hay doctrinas que enseñan que hay que esperar al tercer templo, o que el tercer templo, mejor, sea construido, cuando la Biblia nos dice, o nos pregunta mejor, en Isaías, ¿cuál será el templo que le vamos a construir al Padre? No de manos, por supuesto. No de manos, por supuesto. Recordando la historia ya vista en los últimos tres programas que hermano Juan ha llevado a ustedes con gran estudio, con gran esfuerzo, si recordamos esa historia, nos podemos dar cuenta que esa área que hoy se conoce, o que se conocía mejor en ese entonces como Judea, se vio atacada por leones. ¿Sí se acuerdan? Estos implantes no conocían la ley del Elohim de la tierra, o mejor, en sus términos de hoy, el Dios de la tierra. Ese Dios que está arriba, que está en los cielos, ese Dios no lo conocían. Entonces, en Asiria, había un rey y dijo, ¿sabe qué? Manden a alguien de estos que trajimos de allá de Judea, o lo que conocen como Judea, o en ese entonces era Jerusalén, vaya, envíenlos a Jerusalén a que le enseñen a ese poco de ignorantes que tomaron la tierra, que no saben nada, enséñenles las leyes del Dios de la tierra de allá. Manden a alguno de esos sacerdotes que trajimos de Jerusalén para que les enseñen a esa gente cómo es que deben de servir al Elohim. ¿Sí se acuerdan? Ese fue el primer programa de la serie de los tres últimos que hemos hecho, la cual les invito a que lo escuchen varias veces porque es demasiada la información que ustedes tienen ahí. ¿Dónde están los Esdras, o Nehemías, o Macabeos de hoy? Es la pregunta. ¿Dónde está esa gente celosa por los mandamientos, decretos y estatutos del Altísimo. ¿Dónde están ellos? Si todos nosotros estamos estacados en la ciudad, como si no hubiera otra opción, como si no tuviéramos a dónde más ir, sino quedarnos en la ciudad. La ciudad es la solución a todos nuestros problemas, porque no queremos cultivar, porque no queremos sudar, porque nos gusta el aire acondicionado, porque nos gusta el climita más o menos bueno, descansar, rascarnos la barriga y no hacer absolutamente nada. No conocemos más que el sistema, lo cual es lo mismo que las religiones que conocemos hoy. Sistema igual a religión. Sistema igual a religiosidad. Ni siquiera entendemos cuál es el término de religiosidad. Yeshua dice en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Bueno, eso es una cosa la cual muy pocos entendemos. Si el mundo os aborrece, y eso es lo único que no queremos, que nadie nos aborrezca, que todos nos quieran, porque el que nos aborrezcan es sentirnos rechazados, es sentirnos pateados, es sentirnos ofendidos. Pues alístense, porque si ustedes son creyentes de lo que el Padre dice, ustedes van a ser aborrecidos por el mundo. El que aborrece el mundo gana con Dios, dice Arturo Giraldo en la canción que hemos escuchado en nuestros pequeños cortos musicales. Tampoco entendemos el mundo. El mundo es el Egipto, es el sistema, es la religión, es lo que tenemos. Si el mundo os aborrece, o sea que nos van a aborrecer, nos van a decir culto, fanáticos. Yo me acuerdo mucho de la gente que me decía, ¡ay, deje de ser fanático! ¡Muévase para un lado! No venga usted con aquí con su religión. Nunca dije que yo soy parte de una religión, pero aún así ellos me ponen parte de un culto, de un fanatismo y de una religión. La pregunta es, ¿de dónde viene todo eso? ¿Cómo podemos sacar esas conclusiones tan rápido? Yo les digo, ¿cómo? Porque aborrecemos la verdad. Como aborrecemos la verdad en nuestros corazones, que son bien perversos, Jeremías lo dice. Jeremías dice que nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? El Padre que está en los cielos, por supuesto. Si el mundo os aborrece, o sea, nosotros aborrecemos la verdad, porque no la conocemos, porque somos destruidos, porque nos faltó conocimiento. ¿No les parece algo impresionante? Entonces lo primero que hacemos es rechazar la verdad. No nos diga, no nos mire, no, eso no lo queremos escuchar. Nosotros no queremos escuchar la verdad, porque la verdad duele. La verdad, cuando la escuchamos, genera en nuestro ser interior algo que nos afecta profundamente y nos analizamos y nos miramos realmente cómo somos. Y cuando miramos en realidad quiénes somos, nos da miedo ir más adentro de ese ser corrupto, perverso, maligno que hay en nosotros. Y ese es el problema, que nosotros no queremos saber de ese ser maligno, perverso que hay en nosotros. Y cuando alguien nos lo dice, ¿quién se cree usted para decirme eso? ¿Sabes que a Yeshua HaMashiach, a él lo odiaron primero? A él lo odiaron primero. Lo que pasa es que el mensaje ha sido cambiado. se habla de otro bautizo, de otro Jesús, de otra perspectiva, de otra cultura, de otra manera de pensar, otra manera de actuar, de sentir, otra manera de vivir la vida. ¿Cómo así, hermano Juan? Sí, porque la Biblia vivía esa gente, esa cultura, vivía en cierto, en una forma peculiar. No todo el mundo vivía como Abraham. No todo el mundo vivía como Isaac. No todo el mundo vivía como Jacob. No todo el mundo vivía como vivió Moisés después de que dejó Egipto. El mensaje de hoy no tiene la sustancia ni el poder que tenía el mensaje en los tiempos de Isaías, o Joel, o el rey David, o los profetas. Nada de eso. Es decir, nos hemos olvidado del Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. La verdad es que el mensaje no ha cambiado. Por la falta de respeto, disciplina, por sus mandamientos, estatutos y decretos, por eso es que nos hemos alejado del que nos creó. Nos hemos ido lejos. Porque no hemos tenido respeto por ese pacto. No nos disciplinamos, no nos disciplinamos a nosotros mismos para ser fieles y firmes a sus mandatos, a sus palabras, a su creación. El libro de la Biblia habla de un pueblo solamente, y ese es Israel. Discúlpeme, esto es Deuteronomio, capítulo 4, versículos 6 al 8. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 6 al 8. Después de que Moisés les entregó toda la ley. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, la cosa más difícil para nosotros. Porque esta es vuestra sabiduría. ¿Qué es nuestra sabiduría? ¿Cuál es nuestra inteligencia? Guardar sus mandamientos y decretos, sus estatutos y decretos, mandamientos que Él nos ha dado. Porque ahí está la sabiduría del pueblo de Israel. La inteligencia ante los ojos de los pueblos, las cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga Elohimes tan cercanos a ellos como lo está Yahweh? Como lo está Yahweh, nuestro Elohim, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8 dice: porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerle pueblo especial. Y eso es lo que somos, un pueblo especial. Es que lo que pasa es que no conocemos y no sabemos quiénes somos. Hemos perdido la identidad. Hemos perdido el camino. Hemos perdido la guía. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Yahweh y os ha escogido. Pues vosotros erais más insignificante de todos los pueblos. ¿No se han dado cuenta que nosotros no éramos casi nadie antes de conocer su camino, antes de conocer su verdad. El mundo nos pisoteaba y nos tiraba para un lado. No éramos nadie. Pero hoy somos gente escogida. Hoy somos gente que tratamos de tener disciplina de seguir al que está en los cielos. Nos esforzamos en cambiar lo que no queremos cambiar. Nos esforzamos en ser, o mejor, nos esforzamos en no ser lo que fuimos en el tiempo pasado. Para poder coger y ganar ese entendimiento que tanto necesitamos, hay que cambiar. Pero para cambiar hay que arrepentirse. Y para arrepentirse hay que conocerse a sí mismo. Porque ¿de qué se va a arrepentir si usted no se conoce a sí mismo? Hay que conocerse a sí mismo. Hay que mirar, entre comillas, entenderse a sí mismo. Entenderse a sí mismo. Y ese es un trabajo que debe hacerse a diario. Mirarnos cómo actuamos, mirarnos cómo movemos esas sin hueso. Sino cuando Yahweh os amó, un verdadero amor, eso sí es un amor, es como una cosa abstracta que nosotros hoy en día llamamos amor. Amamos el teclado, amamos el computador, amamos el internet, amamos nuestro carro, amamos todo. No, este amor es el amor verdadero. Es ese amor que tiene sustancia, tiene sazón. Y quiso guardar el juramento, él lo quiso, ese es el problema. Quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, o ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Antes metidos en el sistema, dentro del sistema, estábamos sirviendo solamente a sistemas ciegos, sin entender, de la mano del faraón rey de Egipto. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob fue llamado Israel, y tuvo 12 hijos, de los cuales son las 12 tribus de Israel. Judá, mis queridos hermanos y hermanas, Judá es el cuarto hijo de Jacob. No porque digan que son judíos, quiere decir que sea Israel. Judá es un doceavo, es una de las 12 tribus de todo Israel. Actualmente tenemos una mente helenista. Y aquí es donde yo quiero que ustedes entren al estudio, entren a la investigación. ¿Qué clase de mente helenista? ¿Qué es una mente helenista? Hay que estudiar, hay que rebuscar, hay que investigar. Actualmente, escúchenme bien, tenemos una mente helenista. Una vez más, somos hechos sobre opiniones. Por ejemplo, pongan atención a este ejemplo. ¿Sabían que José? ¿Sabían que José? Déjenme repetirle otra vez. ¿Sabían que José no fue vendido por sus hermanos? Está en la Biblia. ¿De verdad vamos a creer a la Biblia o qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a creer a la Biblia o no? Vayamos a Génesis, capítulo 37, versículos 27 al 29. Y quiero que vean, miren, pues, cómo oyen. Miren, pues, mirad, pues, cómo oís. Génesis capítulo 37, versículo 27 al 29. Escuchemos, no lean. Pongan atención. Quiero que tengan una atención que no sea dividida y pongan atención a lo que yo les voy a decir. No lean, no pongan su atención a nada, sino escuchen lo que voy a decir. ¿Listos? Ok, escúchenme. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Ok, hasta aquí, mis queridos hermanos y hermanas, la historia de José cambia nuestras vidas. Porque en una mente helenista, ¿sí ven? Una mente helenista nos ha enseñado que los hermanos vendieron a José. Pastor dice aquí, ¿sí ven? Yo sé que la película dice que los hermanos, yo sé que los documentales dicen que los hermanos, y todo el mundo dice que los hermanos vendieron a José. Pero en Génesis, capítulo 37, versículo 28, dice: cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Aquí es la recomendación. Pastor Dawel dice, léanse no tres versos antes y no se lean tres versos después. Léanse tres capítulos antes y tres capítulos después. Porque la historia de las películas de cine de Hollywood han cambiado el mensaje, ¿sí ven? Eso, a eso es lo que se refiere, que nos han cambiado el mensaje, pero el mensaje no ha cambiado de verdad. Pero los medios de comunicación, esos medios de comunicación, por eso se llaman medios. Y vayan y estudien la palabra medios. ¿Qué es un medio? Eso suena como adivinación, como brujería. El medio. Y bueno, eso es la televisión. ¿Se me explicaron? La televisión es un medium. La radio es un medio. Si no hubiera radio, no estarían ustedes escuchando este mensaje, por ejemplo. Es el medio por el cual ustedes están escuchando la palabra del Altísimo. Medio. ¿Suena como brujería? Sigamos. Y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. No fueron los hermanos, fueron los medianitas. No fueron los hermanos, fueron los medianitas. Hermano Juan, ¿y quiénes son los medianitas? Por eso es que hay que estudiar. Por eso es que hay que poner atención. Por eso es que mirad cómo oís. Para mirad cómo oís, primero que todo hay que poner atención. Segundo, hay que buscar, investigar, ponerse en la tarea, tediosa tarea, de estudiar y investigar de qué se tratan medianitas. Les voy a ayudar un poquito para que no se vayan a matar investigando. Los medianitas vivían en lo que hoy conocimos Afganistán, Pakistán, y toda esa área árabe que hay alrededor de Afganistán. Esos son medianitas, mercaderes, y esa gente es comerciante, por naturaleza. Ellos fueron los que sacaron a José, no los hermanos. Pónganle atención, y le trajeron arriba, pónganle atención, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron José a Egipto. ¿Quién fue lo que le llevaron? Los medianitas. ¿Quién fueron los que sacaron a José del pozo? Los medianitas. Un pozo que estaba seco. Por eso les digo, lean tres capítulos antes y tres capítulos después. Esa es la recomendación, leer tres capítulos antes, tres capítulos después. Te recuerdo, esto no es hermano Juan. Esta es una traducción de lo más cercano a la prédica que Pastor Dawel hizo el pasado sábado fue el sábado 11 de mayo. Eso fue lo que pasó el 11 de mayo de 2013, lo que los griegos conocen como el 11 de mayo de 2013. Esa fue la prédica que Pastor Dowell estaba dando ese sábado, o ese Shabbat, o ese Shabbat, o ese sábado. ¿Quiénes lo sacaron? Los medianitas. ¿Quiénes lo vendieron? Los medianitas. ¿Quiénes son los medianitas? Unos mercaderes. ¿Por cuánto? Por 20 piezas de plata vendieron a José a Egipto. Escuche lo que hicieron los hermanos, y no fueron todos, solamente fue uno. Después Rubén volvió a la cisterna, al pozo, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. El mismo Rubén, que fue el que se opuso a toda la paradoja de que los hermanos, porque les recuerdo, José era el hijo preferido de papi, era el hijo de papi. ¿Quién ha escuchado del hijo de papi? Bueno, pues José era un hijo de papi. Era el hijo de papi, y ahí probablemente viene toda la parafernalia del hijo de papi, y José era el hijo de papi. Él era el consentido, él era el elegido, él fue el que se puso encima de 10 hermanos, porque su hermano menor, pues él estaba como hermano menor, y José estaba por encima de sus 10 hermanos mayores. ¿Sí me están escuchando? 10 hermanos y José estaba encima porque era el hijo de papi. Más aún, Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Porque su hermano José no estaba en la cisterna. Puedo decir, cuando yo escuché esto el sábado, yo quedé impresionado y sorprendido porque yo también creí que los hermanos habían vendido a José. Pero la Biblia nos cuenta otra historia, la verdadera. ¿Vamos a creer a la Biblia o no? Porque se ha borrado de nuestra conciencia la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, no podemos retener, no podemos recordar, no podemos ir a las Escrituras, llamarlas por su nombre. Porque nos queda difícil. ¿Saben por qué? Porque no oramos lo suficiente, porque no ayunamos lo suficiente. Porque deberíamos hacer más de lo que hoy en día hacemos. Cambiar más, arrepentirnos y cambiar mucho más, porque nosotros podemos dar más y más al Padre de lo que le hemos dado hasta el día de hoy. Hechos capítulo 6, versículo 1, dice, en aquellos días, cuando creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Aquí vamos a parar, porque esa palabra es la clave, la cual todos necesitamos entender. Hubo murmuración de los griegos, eso está en los números Strong G1675, contra los, ¿quiénes? Hebreos. Primera pregunta que deberíamos hacernos aquí, ¿por qué no dicen judíos? A ver. ¿Quién me puede decir? ¿Quién? ¿Quién me puede decir? Contra los hebreos, no judíos, hebreos. Y esto está en Hechos del Nuevo Testamento. Eran los griegos contra los hebreos, ni siquiera judíos, hebreos. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Números Strong, G1675. Helenistes, un derivado del G1672, judío, oigan bien esto, judío helenista, o que habla griego, griego, judío helenista. Déjenme leerles una vez más, hubo murmuración de los griegos, esa palabra en la G1675, la palabra Números Strong, G1675, dice que esa palabra griegos debería ser la murmuración de los judío helenistas, helenistas, o que hablan griego. ¡Wow! ¿Sí ven? Otra perspectiva completamente diferente. Sabemos que la historia, que está en la Biblia, nos cuenta que el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Asiria y Babilonia, y todo ese pueblo fue a una tierra extranjera. No todos los hijos de Abraham son los hijos elegidos. Recordemos que Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. A Esaú y a Jacob. El primero fue el hijo de la carne y el segundo el hijo de la promesa. Es incansable las veces que Jerusalén ha sido saqueada y los libros han sido destruidos, documentos que datan de la antigüedad del verdadero pueblo de Israel. Hoy por hoy no tenemos toda la información. Hoy por hoy se nos ha retenido un libro, se nos ha retenido información, documentos que datan de la antigüedad del verdadero pueblo de Israel. A cambio de hoy tenemos el Talmud. No sé cómo le llamarían a esto, el Cábala o la Cábala o Cábala. Tengo problemas con eso porque yo la he escuchado y eso es lo que los judíos helenistas utilizan, el Talmud, la Cábala o el Cábala, como se llame, que estos son gente convertida o son convertidos a Israel, gente que ha venido de Casaría o Casarianos, podría ser, Safarbaín, sionismo, ¿se han escuchado el sionismo? Tenemos que tenemos al judaísmo y el cristianismo, y de estos dos surge el, escúchenlo bien, judeocristiano. Y es una salvación que se encuentra solo por ser judío. No se han cansado de proclamarse esta gente, los judíos, los cristianos y los judeocristianos, no se han cansado de proclamarse como gente elegida. Y no hay ninguna duda, esta gente es la elegida por su padre, que es un mentiroso desde el principio, homicida, ladrón y destructor, cuya naturaleza se expresa por los poros de esta gente. Esto está en Juan, capítulo 8, versículo 44. Si hay alguna pregunta, vayan y léanse todo el capítulo 8 de Juan, léanselo. ¿Contra quién estaba hablando Yahshua HaMashiach? En Juan capítulo 8, contra los fariseos, contra los judíos helenistas. Mejor dicho, vayan y lean. Yahshua dice, después de su muerte, después de su entierro y su resurrección, en revelación a Juan, después de todo eso, pónganle atención, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser de la tribu de Judá. Hermano Juan, ahí no dice tribu de Judá, ahí dice judío. Ok. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, momentico, paremos ahí, tiempo, ¿se acuerdan que Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías, él entró a la sinagoga de los judíos, le pasaron el libro, abrió el libro y sentó los ojos? ¿Sí se acuerdan de esa escritura? Sentó los ojos. ¿Sí saben dónde los sentó, cierto? ¿Se acuerdan? Eso fue, déjenme a ver si me acuerdo, eso fue en Isaías, lo que hoy conocemos Isaías, en el capítulo 61. Entró a la sinagoga y de una vez entró y dijo así: el Espíritu de Yahweh, Elohim, está sobre mí, porque me ungió el Padre que está en el cielo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Y hasta ahí fue, y hasta ahí fue, hasta ahí llegó, no leyó más. La escritura dice que él leyó hasta ahí, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Y hasta ahí llegó. Él no leyó. Y el día de venganza de Yahweh, nuestro, o de nuestro Elohim, a consolar a todos los enlutados. No, él leyó solamente a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Si él puso el libro, se retiró. Ah, antes de retirarse dijo, caballeros, esta profecía se ha cumplido ante sus ojos. Y estaba en la sinagoga. El otro día tenía un hermano con el cual estábamos debatiendo. Bueno, es que yo creo, decía el hermano, es que yo creo que no todos los judíos son tan malos. Es que entre los judíos tiene que haber gente que son del verdadero ya. Y le dije, no hay ninguna duda acerca. No hay ninguna duda porque eso dice la Biblia, que él vino a su gente y su gente no lo recibió. Y estamos hablando del Nuevo Testamento, pero Jeremías, Isaías y todos sus profetas tampoco fueron recibidos. ¿Se acuerdan aquella parábola que nos dice? Les he enviado un mensajero, lo mataron. Les envió otro mensajero, también lo mataron. Pero ¿saben qué? Voy a enviarles ahora sí mi hijo, porque a mi hijo sí lo van a recibir, a mi hijo sí lo van a conocer. Y lo mandó. Esta es una parábola, ¿sí leen la Biblia? Y entonces mandó a su hijo y los sirvientes malvados dijeron, no, este es el hijo, tenemos que matarlo. Porque es que estos judíos son asesinos. En fin, dejémoslo así. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. He aquí, yo entrego, pongan atención, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser de la tribu de Judá. Hermano Juan no dice tribu de Judá. Ok, perdóname. A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Isaías, capítulo 29, versículos 22 y 23. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. ¿Pálido? ¿Cómo así? ¿Cómo así, Isaías, que el rostro de Jacob pálido? Suena como blanco, ¿cierto? Ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán el santo de Jacob, y temerán al Elohim de Israel, al Dios de Israel. Le recuerdo, estamos leyendo la Reina Valera 1960. Pero hermano Juan, ahí dice Dios. Yo les dije Elohim. Oh, ok, perdón. Y temerán al Dios de Israel, dice la Reina Valera. Jeremías, capítulo 14, versículo 2. Se enlutó Judá. No dice judíos. ¿Por qué será? Jeremías habla de Judá. Se enlutó Judá. Y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 77. ¿Están listos? Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 77, dice así. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, dice la Reina Valera 1960, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por la boca de los santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, que es lo que tanto se nos ha olvidado, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor sirviéramos. En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Okay, la guerra, la batalla, hablemos un poco de aquello. Romanos capítulo 9, sí estamos entendiendo lo que Zacarías trata de decir, que nos estamos preparando para el perdón de los pecados, porque va a venir un niño que va a anunciar. Y que irá delante de la presencia para preparar los caminos. Bueno, si no entienden, toca que vayan y lean todo el capítulo 1 de Lucas. Aquí viene la guerra, la batalla. Romanos capítulo 9, versículo 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de Yahshua HaMashiach, y nos probáis, y no proveáis, pon atención, no proveáis para los deseos de la carne. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, luchando contra esos deseos. Porque el mundo y sus deseos pasarán. Salmo capítulo 109, versículo 17 dice: amó la maldición y esta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿Cuántos de nosotros no amamos la maldición? Solamente pensamientos amargos, solo negatividad, cosas malas se pasan por nuestra, y nosotros nos deleitamos pensando en cosas malas, en cosas negativas. Amamos la maldición. Y esa misma maldición es la que nos sobreviene cada día por esos pensamientos. No quisimos la bendición. Y ella se alejó de nosotros. Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Dice la Reina Valera 1960. Por medio de Malaquías: yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Esa es la batalla, y ese es el número Strong H8130. La H quiere decir léxico hebreo. Cuando digo H8130, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Números Strong, del léxico hebreo 8130. Aborrecer, aborrecedor, aborrecer, aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiada, odiar, odioso. Esa es otra cosa, ¿no?, que Pastor Dowell exalta. Que hoy por hoy nosotros no tenemos enemigos. Todos son amigos. Todos nos quieren. Y no tenemos una visión clara. Discúlpeme, no tenemos una visión clara del enemigo. No tenemos una visión clara de cuál es la enemistad. ¿Quién nos menosprecia? ¿Quién nos odia? Números Strong H8130, sané. Números Strong 7852, Satam. Propiamente acechar por perseguir, aborrecer, contrario, perseguir. Una pregunta que nos deberíamos hacer todos los días. Una pregunta que nos deberíamos hacer todos los días. ¿En dónde se generan mis pensamientos? Nos deberíamos estar haciendo esa pregunta a diario. ¿En dónde se generan? ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? Solo pensemos cada pensamiento que se viene, porque tenemos una tendencia a creer de que todos nuestros pensamientos son propios nuestros. Yo pienso porque yo creo que es así. Yo pienso porque debe ser así. Yo pienso porque mi opinión es así. ¿Es verdad? ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que su pensamiento es la verdad pura? ¿Es verdad que ese pensamiento que viene de donde venga lo generó usted? ¿Usted puede generar pensamientos? ¿Qué clase de pensamientos usted genera? Si es que genera alguno. Cosas para pensar, ¿cierto? Cosas que deberíamos de tener un momentico el tiempo y tomarnos el tiempo necesario para pensar. ¿Dónde se generan nuestros pensamientos? La palabra amén. Números Strong, del léxico hebreo, 5:43. Van a decir ustedes, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver lo de los pensamientos y lo de aborrecer con amén? Pongan la atención, amén. Seguro, abstractamente, fidelidad, adverbio, verdaderamente, amén. Así sea, en verdad, verdad. Una palabra que se puede poner como aseguranza. Lo que hay que entender de la lengua, y aquí es donde viene la batalla, aquí es donde viene la lucha, aquí es donde viene el 100% del aborrecer. Lo que hay que entender de la lengua, y escuchen bien, el alma es a árbol como boca es a fruto. Alma es a árbol como boca es a fruto. Y lo vamos a demostrar. Proverbios, capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Bueno, podemos recordar que nosotros tenemos un hermosísimo libro que se llama Santiago, y que en ese hermosísimo libro, escrito por un hebreo israelita, tiene fuego para purificar nuestra alma. Él dice, pongan atención, porque nosotros hemos estudiado ese capítulo en la hora de la verdad muchas veces, y hermano Juan, quien les habla, siempre ha hecho énfasis en el capítulo 3 de Santiago, de la epístola de Santiago, de la carta de Santiago. Siempre hemos hablado de eso, pero hoy vamos a hablar lo que dice el Antiguo, lo que ustedes conocen hoy en día, el Antiguo Testamento, acerca de la boca. ¿Qué tiene que ver con la lengua? Recordemos que Santiago capítulo 3, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Un mundo de maldad? ¿La lengua? La lengua es puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué manera de hablar de Santiago, ¿eh? Yo siempre he dicho, este Santiago de verdad que tiene una manera de hablar única. Pongan atención. Guarda la boca, guarda el alma con lo que se siembra. Guarda la boca, guarda el alma con lo que se siembra. ¿Sí se acuerdan eso de sembrar y recoger? Con la boca trazamos el curso de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros vemos que nuestra vida es trazada? El curso de nuestra vida es trazada. El curso de nuestra vida es trazado o trazada por la boca. El curso de nuestra vida ha sido trazado por nuestra boca. Mucho mejor. Les recuerdo, estoy al aire, en vivo, y tal cual como sale de mi boca, es como lo expreso. Así que les pido mis disculpas, pero ten en cuenta que lo que sale de la boca puede trazar el curso de nuestras vidas. Proverbio, capítulo 15, pongan atención, capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible, oigan atención, la lengua apacible es árbol de vida. Más la perversidad de ella es quebramiento del espíritu. Más la perversidad de la lengua es el quebrantamiento de espíritu. Andamos muy tristes, achicopalados, amargados, con amargura. Bueno, hay que pensar, bueno, ¿y dónde hemos tenido la lengua puesta? ¿Y de qué hemos hablado últimamente? ¿A quién hemos criticado últimamente? ¿Cuáles fueron los últimos chismes que le hemos dado a la gente? ¿Sí hemos pensado en eso? Porque si nuestro espíritu está quebrantado, amargado, pues ya es hora que sepan de dónde es que viene toda esa amargura. Proverbios, capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios, capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Vamos a creerle a la Biblia o qué? La perversidad consiste en el mal uso de la misma. Así como se ama la vida, a la muerte así es como se habla. Déjenme leerle eso otra vez. Así como se ama la vida o la muerte, así es como se habla. Si amamos la vida, hablamos para dar vida. Porque amamos la vida. Pero igual, si hablamos muerte, desesperación, amargura, llanto, desconsuelo, pues eso es lo que amamos, muerte. Y así es como se habla. Proverbios, ¿sí ven? Proverbios está un poco cargado. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida. ¿Qué? La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué? ¿Qué cómo? ¿La muerte y la vida están en el poder de la lengua? Y el que la ama comerá de sus frutos. A ver si ponemos cuidado del fruto que sale de nuestra boca. Porque es hora de que empecemos a pensar. ¿Cómo es que movemos el mascadero? ¿Cómo es que movemos esa sin hueso? Nosotros comemos del fruto de nuestra boca. Que si es de vida para vida, o sea de muerte para muerte. El mal uso o el buen uso de la lengua, creámoslo o no, sepámoslo o no, sepamos o no, afecta espiritualmente, entre comillas, entre paréntesis, el alma, espiritualmente, entre comillas, alma, y naturalmente, entre comillas, cuerpo. A ver si recordamos. Cuando íbamos al doctor, ¿qué era lo primero que nos pedía? ¿Sí se acuerdan? Saque la lengua. ¿No es eso lo primero que nos pide el doctor? Saque la lengua. ¿Cómo es eso que el doctor, viendo la lengua, puede predecir lo que está mal en nuestro... ¡Wow! Pesado, ¿sí o no? Inclusive los doctores saben, mejor dicho. Proverbios, capítulo 17, versículo 28. Pongan atención, este es uno de los que más me gusta. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aún el insensato, el que solamente habla tontadas, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa característica en nuestra lengua? Mateo capítulo 12, versículo 33. Escuche. O haced el árbol bueno y su fruto bueno. O haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. La conexión entre el árbol y el fruto solo depende de nosotros. El árbol, que es lo que hay adentro de nuestro intelecto, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, donde se generan esos pensamientos, sacamos ese fruto, lo fluimos por nuestra boca. Y todo eso, mis queridos hermanos y hermanas, depende de nosotros. Yahshua HaMashiach dice en Mateo capítulo 12, versículo 34, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Ojo, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque es que si somos malos, somos malvados, somos perversos, ¿cómo podemos hablar cosas buenas? Imposible. Porque de la abundancia, escuchen, porque aquí es donde viene la cuestión y se pone interesante, y esto lo dice Yahshua HaMashiach en Mateo capítulo 12, versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué? ¿Cómo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque por tus palabras, mis queridos hermanos y hermanas, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bueno, ese es Yahshua HaMashiach, que él sí lo pone pleno. Lo pone sin rodeos. ¡Wow! Si nos hemos puesto a pensar el mal o el bien, ¿qué hemos hecho cuando abrimos nuestra boca? Si nos hemos puesto a pensar eso, el mal o el bien que hemos hecho cuando abrimos nuestra boca. Porque con nuestra boca podemos ofender, dice Santiago en el capítulo 3, porque todos ofendemos de una manera u otra. Pero nosotros podemos prender un pequeño fuego. Otra vez, Santiago capítulo 3, un pequeño fuego. Nosotros podemos entender. ¿Se han escuchado en California esos incendios forestales que han habido? Solamente se necesita una chispa. Y así es la lengua. Un fuego pequeño. Una pequeña chispa. Y enciende, inflama la creación. ¿Se pueden imaginar eso? Es cosa seria, les cuento. Es cosa seria. Es cosa de que nos deberíamos de poner cuidado. Por eso es que debemos tener cuidado con esa lengua, que es un pequeño fuego. Mateo, capítulo 7, versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo, capítulo 7, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Por eso es que es angosto, es difícil, no es muy fácil. Mirar, meditar, pensar y meditar. Antes de hablar, no hablar para meditar, sino meditar antes de hablar. Y pongan atención a lo que dice después de eso. Y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. En otras palabras, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros no podemos poner control a nuestro mascadero, no podemos poner control a nuestra lengua, nosotros no tenemos el control de nada. Por eso es que en Jeremías, en capítulo 17, en el versículo 9, dice que nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente hay uno que lo conoce, y es el Padre que está en los cielos. Él es el que conoce ese corazón. Él es el que conoce la perversidad que hay en nosotros. Por eso es que hay que confesarla sin cesar cuando oramos en la noche. Hay una historia que quiero compartir con ustedes para que encuentren la sustancia que la boca puede llevar. Y esa historia está en Números, capítulo 13, versículo 26 al 33. Espero tengan una Biblia a la mano. Números capítulo 13, versículo 26 al 33 dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Estos, les recuerdo que estos son espías que se fueron a revisar la tierra prometida. Y esta gente viene con un reporte. Tienen que leer. Lean un capítulo antes y un capítulo después de Números, y más o menos se pueden hacer una idea de lo que estoy hablando. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿El fruto de qué? El fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, o sea, es cierto, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, que trajeron leche y miel y todas esas buenas cosas que tenía esa tierra. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortalecidas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amalek habita en Negev. El Eteo, el Jesubé, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Inmediatamente Caleb, con su fuerza y su creencia y su fe, inmediatamente: subamos luego y tomemos posesión de ella, con determinación, con poder, de una. Camine, a ver, hagámosle. Pongan atención lo que pasa con la lengua. Más los varones que subieron con él. Escuchen bien. Con él dijeron, pongan atención lo que dijeron: no podremos sufrir contra aquel pueblo que es más fuerte que nosotros. ¿Tienen la lengua? Y esto es lo que pasa. Cuando una vez entra la duda, viene el miedo. Y ustedes saben que el miedo funciona igual que la fe. Que la fe es la fuerza positiva y que el miedo es la fuerza negativa. Pero los dos, el miedo y la fe, funcionan de la misma manera. ¿Se acuerdan de Job? Job proyectó su miedo. ¿No me creen? Váyanle, leo en Job en el capítulo 3. Él proyectó su miedo. Pero, hermano Juan, así no dice en la Biblia. Pues si ustedes analizan, se toman un tiempito leyendo Job, se van a dar cuenta que él proyecta su miedo. Porque lo que él se temía, eso fue lo que le pasó. ¡Wow! ¡Qué revelación! Otra revelación el día de hoy. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque nosotros lo tememos primero. Y cuando tememos algo que nos puede pasar y después nos pasa, lo que pasó fue que proyectamos el miedo que había en nosotros, lo proyectamos de tal manera negativa, como funciona la fe, que llega a pasar, y cuando pasa, ¿Qué es la siguiente palabra? Yo sabía que iba a pasar eso. Yo sabía que iba a sufrir. Yo sabía que iba a morirme. Yo sabía que iba a cortarme. Yo sabía, yo sabía, yo sabía. ¿Pero por qué lo sabía? Porque solamente escupimos palabras sin pensar y nos sucede lo malo, nos sucede lo negativo y todavía tenemos la cachaza o la cacheza de decir que ya sabíamos que era lo que iba a pasar. En vez de pensar lo positivo, que nos va a ir bien, que vamos a conseguir esto, que vamos a salir decididos a hacer alguna cosa y ponerlo en la manera positiva, lo que sucede es que hacemos lo negativo. Como hicieron los varones en el capítulo en el versículo 31 de Números, en el capítulo 13. Pongan atención, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Pongan atención, y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Tienen el miedo ahí, que no se puede sentir, no más con leerlo. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecimos a ellos. Como langosta. Una vez que entra la duda al corazón, llega a la boca inmediatamente. La negatividad es una de las fuerzas más poderosas que usa el enemigo. Y es mucho más grande lo negativo, la negatividad, que alguna pequeña cosa positiva. Es mucho más grande. Siempre vemos primero lo negativo. Nunca vemos lo positivo. Entonces, sin tomar mucho tiempo, el miedo y la incredulidad toman el control. Ese es el arsenal, esa es la fuerza que tiene Hasatán sobre nuestras vidas. Esa es la fuerza que tiene Hasatán en nuestras vidas. Miedo. Pongan atención el arsenal. Pon atención a la fuerza del enemigo, miedo, culpa, duda, incredulidad, condenación, rechazo, rebeldía, resentimiento, amargura. Esa es la fuerza de Satán. Él no tiene por sí solo fuerza, pero nuestro miedo le da fuerza en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso nos pasan las cosas negativas. Lo mismo pasa con la culpa. Nos sentimos culpables a toda hora. Porque no hicimos, porque no dijimos, porque debimos haber hecho. Y culpables a todas. Utiliza nuestros propios pensamientos contra nosotros y se convierten en espíritus. Esos espíritus son los que nos dañan el cuerpo, la mente. ¡Wow! Ezequiel, capítulo 13, versículos 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová, el Señor, aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos. Lo simpático de este pasaje es que en la King James, Pastor Dowell encuentra, pongan atención lo que encuentra Pastor Dowell en esta, almohada, cojín. En la Reina Valera 1960, nosotros encontramos cosen vendas mágicas para todas las manos. Pongan atención, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Lo que pasa, mis queridos hermanos y hermanas, es que Pastor Dowell entra un poquito, él no sabe, al igual que hermano Juan, tampoco sabe por qué la Biblia utiliza estos términos. Una vez más, recordemos que estamos en una mente helenista y que nos la han cambiado por completo. Y es aquí donde dice las mujeres. Y es aquí cuando dice las mujeres. Las mujeres son la clave de la caída del hombre. Si no me lo creen, acuérdense de Génesis. Acuérdense del principio. Acuérdense del principio. La caída del hombre fue por Eva. Y entonces dirán las mujeres, bueno, ya empezó usted con las mujeres otra vez. ¡Qué agonía! Pero indudablemente son las mujeres las que cosen vendas mágicas. Y una vez que digamos vendas acompañadas con mágicas, ya sabemos que eso tiene que ver algo de adivinación, algo de brujería, y es cargado de todo eso. Porque es difícilmente que un hombre tenga estas características. Claro que con la feminización de la que vivimos hoy en día, los hombres afeminados que encontramos hoy pueden que estén haciendo lo mismo porque se creen mujeres de todas maneras. Y en esta generación de víboras, en esta generación perversa, tenemos afeminados por todas partes que andan como mujeres chismeando. Y es aquí donde Pastor Dawell dice, esas vendas mágicas suenan como a chisme, como a espotricar. Podríamos decirlo en un español más crudo, sin ponerle tanto comino al asunto. Y entonces aquí es donde la mujer pasa a tener una importancia de por qué las mujeres tienen que conducir su lengua, su boca, y pensar lo que hablan. Porque Satanás tiene una influencia más fuerte en la mujer que en el hombre. La pregunta que nos hace Ezequiel: ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Esta es la pregunta que nos hace Yahweh a través, nos hace el Padre que está en los cielos a través de Ezequiel. ¿Habéis de cazar, mujeres, ustedes, que cosen vendas mágicas y velos mágicos? ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra vida? ¿Y qué habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir? Le recuerdo, el poder de la vida y el poder de la muerte está en nuestra boca y sale de nuestra lengua, y dando vida a las personas que no deben vivir. Les recuerdo que todo eso hacen, discúlpenme, todo eso hacen las mujeres que cosen vendas mágicas y velos mágicos. Pongan atención lo que ellas hacen. Discúlpenme. Y dando vida a las personas que no deben vivir. Pon atención, metiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, dice la Reina Valera 1960. He aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, contra tus chismes, mujer, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis, volando. Números, Strong 3704. Estamos hablando de las vendas mágicas. Keset, cojín o almohada, como abriendo un asiento o cama, vendas mágicas. Mirar también el léxico hebreo, capítulo 36:80. Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Oye, oh Elohim nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelven el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuyo, ánimo para trabajar. Eso es algo que hoy día no tenemos en esta generación, ánimo para trabajar. Pero lo importante de esto es que esa era la manera que oraba, y aquí cambiamos el tema rápidamente de Nehemías, saltamos de Ezequiel a Nehemías, porque es importante entender que nuestra gente tenía otra manera de orar. Y ahí es cuando se reconoce al enemigo. Y eso es lo que pasa, que nosotros no reconocemos al enemigo. Nuestro enemigo está en nuestros pensamientos. El enemigo está enfrente de nosotros con el sistema, con la religiosidad, con los medios de comunicación. Y nosotros no nos damos cuenta. Nosotros creemos que la policía y la autoridad está de nuestra parte, cuando en verdad la policía y la autoridad está en parte de todas aquellas organizaciones, escúchenme bien, organizaciones organizaciones el gobierno organizaciones gobierno ¿Sí me están escuchando? Organizaciones, o sea, ¿qué es una organización? Una corporación, lo que ustedes conocen hoy como corporación, y entonces estamos en una generación corporativa, en un capitalismo sin medida, y la autoridad y el gobierno está para proteger sus corporaciones, porque de ahí, de las corporaciones, es donde se obtiene el dinero. Y ahí está el enemigo. Pero Nehemías lo sabía. Eso no lo sabemos hoy en día porque nadie nos lo ha dicho, porque no queremos escuchar la palabra de Elohim, pero Nehemías sí oraba como se debe orar. Oye, mi Padre que estás en los cielos, que somos objetos del menosprecio de todas estas corporaciones y que vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo de la tierra en su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se ha irado contra los que edifican. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborreceréis a tu enemigo. Y ojo con esto, porque aquí es, y nos podemos dar cuenta, de qué manera ponen palabras en boca de nuestro Mesías, de Yahshua HaMashiach, que él no ha dicho. Póngale atención. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborreceréis a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Les recuerdo, esto es un libro que ha sido traducido por cristianos para cristianos. Mateo, capítulo 5, versículo 19, dice, en el mismo capítulo, en el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeñitos que sean, y así enseñe a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, vámonos un poquito más. Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar, para destruir la ley o los profetas. No he venido para destruir o abrogar, sino para cumplir. Esos son dos versículos que están en el mismo capítulo 5 de Mateo. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 43 dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis. Pues vamos a ver de dónde viene ese oísteis. Ese oísteis viene de Levíticos. Ahí es donde oísteis. En Levíticos, capítulo 19, versículo 15 al 18. Pongan atención. No harás injusticia con el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Recordemos que a quién él llama prójimo. El prójimo es a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y no andarás chismeando entre tu pueblo. Ahí vuelven los chismes otra vez, ¿sí se dan cuenta? No atentarás contra la vida. ¿Se acuerdan? La vida está en el poder de la lengua. Y la muerte está en el poder de la lengua. No atentarás contra la vida de tu prójimo, de tu hermano, de tu hermana. Yo, Jehová. Pon atención, no aborrecerás a tu hermano. En tu corazón razonarás con tu hermano o con tu hermana para que no participes de su pecado. ¡Wow! ¿Sí ven lo clara que es la Biblia? Esos son los estatutos, esos son los decretos, esos son los mandamientos justos que nosotros tenemos. Una vez más. Una vez más. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44. Oísteis, fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Solamente un problema, que ninguna parte dice, aborrecerás a tu enemigo. Pónganle atención. No aborrecerás tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Dice, aborrecerás a tu enemigo. Eso fue lo que oíste. O sea, que él no vino a destruir la ley. Él vino a cumplirla. O sea que ahí nos podemos dar cuenta que en Mateo, capítulo 5, versículo 43, los autores, los que han cambiado, ¿sí se dan cuenta? Porque de cualquier manera, que quebrante uno de estos pequeños mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Todavía está hablando de su gente. Y recordemos, los traductores de estos libros de la Biblia, los intérpretes de estos libros de la Biblia, ellos no tenían la misma calidad. O no son de la misma calidad que lo eran los profetas. Y nuestros ancestros no eran la misma calidad de gente. Ni los profetas ni los apóstoles tampoco. Estos son gente helenista, con mente helenista, que han traducido, que han hecho traducciones de acuerdo a una perspectiva greco-anglosajona. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo ya. Discúlpeme. Aquellos que siguen a Yeshua HaMashiach, guardan sus mandamientos, esos son los reales hermanos y hermanas. Todos aquellos que guardan los mandamientos, que cambian su vida, que se arrepienten, que muestran un cambio, que el fruto de ese arrepentimiento es el cambio. Y se ve el cambio en sus vidas. Yo les puedo decir, hermano Juan, no era hermano Juan siempre. Hermano Juan fue Juan David. Y ese Juan David murió hace años. El nuevo se llama hermano Juan. Y no tiene nada que ver con ese Juan David que antes se conocía. Porque el cambio, la manera de hablar, la manera de expresarse. De seguro estoy que no hay semejanza dentro de hermano Juan y ese Juan David de hace 9 años. atrás. Es completamente diferente. Y cada año, como dice Pastor Dawood, se ve que he crecido en el conocimiento y en la gracia de Yahshua HaMashiach. Y por eso digo amén y a él toda la gloria y todo el poder y todo el reino, porque él lo merece y él es digno. Él es el que lo hace. No nosotros, nosotros no hacemos absolutamente nada. Es el Espíritu Santo el que lo hace. Por eso lo digo, a él y a su nombre, toda la gloria y toda la gracia sea a él y por él. Amén. Mateo, capítulo 5, versículo 35-39. Ni por la tierra, ni por el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, pongan atención cómo debe ser nuestro hablar, sí, sí, o no, no. Porque lo que está, porque lo que es más de esto, de mal procede. Veámoslo otra vez. Mateo, el libro, o el Evangelio, según San Mateo, en su Reina Valera, 1960, capítulo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar. Sí, sí. Y ahí está, suficiente, cortadito. O no, no. Muchas veces nos preguntan y la respuesta debe ser sí, sí y ya. ¿Se han escuchado esta respuesta? Pero tal vez, a lo mejor puede ser. Nos encanta dar ese tipo de respuestas. Pues las Biblias, mis queridos hermanos, nos dice arrepiéntase de ese a lo mejor, tal vez, quién sabe, puede que así sea. La Biblia nos enseña que cambiemos, le demos la vuelta a la moneda. Que sea sí, sí, o no, no. Pero tal vez, a lo mejor, quién sabe. Esa no es la clase de respuesta que un hebreo israelita debe dar. Claro, si usted es cristiano, pues ningún lugar a duda. Si es que usted debe decir, a lo mejor, tal vez, quién sabe, porque los cristianos, a la verdad, no es que sepan mucho. Nuestro hablar tiene que ser sí, sí o no, no, porque lo que es más de eso, sí, sí o no, no, del mal procede. Eso dice Yahshua HaMashiach. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, volteale también la otra. Cargado, ¿sí o no? ¿No les parece que está cargado? Pues miremos a qué es lo que se refiere Yahshua HaMashiach, porque aquí volvemos a ver que se están metiendo en el rancho y le están poniendo palabras a Yahshua HaMashiach en su boca, que no le pertenece. Éxodo, capítulo 21, versículo 22-26. Si algunos riñeren, hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Estamos hablando de una mujer embarazada y alguien se estaba peleando, se estaba dando de golpes y de repente una mujer embarazada quedó herida. Y resulta que ellos golpearon a la mujer y esta mujer abortó. La ley, los mandamientos, los estatutos y decretos nos dice, nos enseña lo que ustedes conocen hoy como el Torah, que no ha sido polucionado. El Torah no, porque mírelo, ahí está, mírelo, léalo. Éxodo capítulo 21, versículo 22, ahí está. ¿Sí, sí lo lee? Si alguno se mide a golpes con el otro, y entonces uno de estos dos hiere a una mujer que está embarazada, y esa mujer porque la golpearon, resulta que aborta. pero la mujer no muere, los dos que estaban riñendo serán penados conforme a los que le impusiera el marido, o sea que el marido es el que impone la pena, o sea, yo perdí mi hijo, ustedes van a perder su casa, su carro y su beca. Y los jueces dicen, sí, está justo. Resulta que estos dos se quedan sin casa, carro y beca, porque así lo dice la ley. Si ve, así es que se impone justicia, y esa es la verdadera justicia que nosotros no conocemos hoy en día, pero que está en ese libro que se llama la Biblia. Pongan atención, que esto se pone más interesante así como vamos. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. O sea, si cogen y estos están riñendo, y no es que abortar es solamente, sino que golpean a la mujer y la mujer muere. La ley, el Torah, nos enseña. Mas si hubiere muerte de la mujer, entonces los que la golpearon pagarán vida por vida. Bueno, está bien, no fue una muerte, solamente le sacaron el ojo a la mujer. Entonces va a ser ojo por ojo. No es que le tumbaron un diente a la mujer, diente por diente. No es que le bajaron, le cortaron la mano de un solo leñazo, mano por mano. No, le quebraron el pie a la mujer, pie por pie. No es que dentro de la batalla y la terejané, ¿verdad?, se quemó la mujer. Quemadura con quemadura. Herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. ¿Sí? Todo eso se nos ha olvidado, se ha salido de nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque no hemos sido, no nos hemos caracterizado, no nos hemos disciplinado a cumplir con los mandamientos. Y ese es el problema. Salmo. Capítulo 19 o Salmo 139, versículos 17 al 24. ¿Cuán preciosos me son, oh Elohim, tus pensamientos? Es lo más hermoso que hay, sus pensamientos, aleluya. Hasta el punto que yo niego, Padre, todos mis pensamientos y ojalá todos mis pensamientos sean tus pensamientos, porque renuncio a mis pensamientos, Padre. ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo, Padre. Y es cierto, oh Elohim que estás en los cielos, harás morir al impío. Apartados, pues, de mí, hombres sanguinarios. Blasfemos. Chisme fresco. Porque blasfemias, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Yahweh, a los que aborrecen, y no enardezco contra tus enemigos. Los que aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y así deberíamos ser, así deberíamos odiar nosotros la mentira, así deberíamos odiar el sistema, pero nosotros no lo hacemos. Examíname, oh Elohim, y conoce mi corazón, por favor, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino perversidad. Guíame en el camino eterno, Padre. Gracias, Padre, porque eso es lo que tú nos has dado, tu palabra el día de hoy. Este es hermano Juan, desde Lafayette, Tennessee, al noreste de la ciudad de Jasper. Así es que debemos orar, así es que debemos orar, hermanos y hermanas. No me había dado cuenta, pero ya el tiempo se nos agotó. La estábamos pasando divertido, la estábamos pasando emocionados. Gracias, Ma. No me había dado cuenta que me quedan 13 minutos. En este punto me quedan solamente 4. Pero ya terminamos la prédica del día de hoy. Creo que hoy no le dimos tiempo a las preguntas. Así que si tienen preguntas, tomen nota. Y las desarrollaremos en una próxima emisión. Si es que hay alguna pregunta. Este es hermano Juan. Tengo que cerrar ahora. Que tengan todos una bendición. Gracias, Pa, gracias, Ma, gracias, papás, por su compañía el día de hoy y por la compañía que ustedes siempre han sido, el soporte que ustedes siempre han sido en este programa que se llama La Hora de la Verdad. Gracias una vez más. Espero que la próxima semana se pongan a tono aquí en la Hora de la Verdad una vez más. Y para todos aquellos que me escuchan y que no quieren darse a conocer, también les mando saludos a todos ustedes que escuchan, que lastimosamente no quieren darse a conocer, pero bueno, algún día será. Ojalá se dieran a conocer. Espero que tengan una hermosa semana, espero que aprendan, espero que escuchen las últimas tres emisiones de La Hora de la Verdad. Creo que me va a tomar la molestia de ponerles títulos a esas, o al menos hacer el comentario de esas tres últimas prédicas, para que puedan conocer la historia de Israel. Este es Hermano Juan, desde Lafayette, Tennessee, al noreste de la ciudad de Nashville. Hasta una próxima emisión. Shalom, shalom, shalom.
Often we see,
often we see,
to our great King,
to our great King,
as we go
traveling down life's pathway with a smile.
Let us all work,
let us all work,
our duty not sure,
duty not sure. Hallelujah,
we shall see him
after a while.
Our King,
praise to our King.